Lo contemporáneo nos invita a una perspectiva en donde por momentos parecería que hay un trasluz y ciertas cualidades del contexto humano resaltan de forma inédita. Es que tiene eso lo contemporáneo, pone en relieve, nos invita a una situación de alto contraste. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de pensar si los cambios que están desencadenándose también no están estremeciendo, de manera quizás hasta inconsciente, la manera de ver lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, la idea de este espacio es tratar de detenerse a sondear esa perspectiva, a delinearla, a contemplarla con precisión, para ver qué podemos decodificar, qué podemos obtener de ahí. La circunstancia es sin dudas extraordinaria. Insistimos sobre la idea de que esto no es una revolución más, o esto no es un momento linealmente acumulativo, comparable a otras contingencias de la historia, sino que esto podría llegar a ser una circunstancia especial, una verdadera singularidad. En ese sentido, cuando pensamos en cómo se estremecen los fundamentos de lo humano, hablamos, y por supuesto en este ciclo lo que se plantea es una revisión crítica, inclusive de uno de los paradigmas más pretendidamente a tono con la época, que es el transhumanismo. El transhumanismo plantea una hoja de ruta que de alguna forma encapsula una serie de prerrogativas, de condiciones para vehiculizar, para trasladar, para catalizar la revolución hacia el futuro, pero podríamos llamarlo con ciertas trampitas o con ciertas limitantes, ¿no es cierto? Hay un juego de una filigrana de condicionamientos muy particular y también muy significativa en cómo se plantea el transhumanismo oficial contemporáneo. Uno de los aspectos que quiero esta noche invitarlos a revisar es el hecho de que, de alguna forma, la época, una de las cosas que está permitiendo o habilitando es la posibilidad de considerar la estructura inercial preexistente de la humanidad, considerarla una especie de plataforma de elaboración de cómo va a continuar el mecanismo evolutivo. Es decir, la humanidad como simplemente un lenguaje de escritura del futuro. Lo humano podría constituirse como una especie de juego de Lego, como bloques de construcción, en donde de alguna forma la humanidad llegó hasta este momento para brindar un lenguaje de síntesis de futuro. Es decir, la humanidad en algún punto, si asume esa posibilidad de codificación, de combinatoria, de configurabilidad extrema, ¿no? Si asume esa característica, ocurren varias cosas, y ocurren varias cosas con el transhumanismo. Lo primero que ocurre es que, de alguna manera, la humanidad se baja de cierto pedestal y de cierta preeminencia porque tiene que entender su eventual transitoriedad, su eventual pretextualidad, es decir, un camino intermedio. No somos la estación final, somos una estación más de la línea. Entonces, el lenguaje de construcción de bloques, de componentes, plantea una idea de, bueno, muchachos, acá vamos a jugar con todas estas fichas. Probablemente, y también gracias a la restricción ideológica del transhumanismo oficial, no dejamos que esto cale hondo, que esta noción cale verdaderamente hondo. Porque el negocio del transhumanismo oficial es, sin duda, darle quizás demasiadas garantías a la humanidad preexistente. es conservar demasiados aspectos de la estructura de lo humano tal como lo entendemos. Y esa salvaguarda, ese salvoconducto, ese pasaporte hacia el futuro, quizás podría estar no solo viciado de nulidad, sino ser absolutamente incapaz de diluir la creciente angustia, ese pensamiento, ese sentimiento sombrío que acosa a lo humano en el hoy, en la cultura. Es decir, lo contemporáneo está atravesado por una duda. A lo humano lo carcome una pesadumbre, una angustia hacia el futuro, porque en algún punto sabe que llegamos hasta acá y que los lenguajes contemporáneos y que la evolución y que la dotación de conciencia, de medios, de una técnica exacerbada, no son otra cosa que una invitación para pretextualizar la humanidad, para convertirla en bloques de construcción, para convertirla en fragmentos, y esos fragmentos eventualmente que formen parte o no de algo que viene después. Pero esta idea de fragmentos, de lenguajes, esta invitación a diluir la vanidad evolutiva de lo humano, también genera una sorprendente cantidad de movimientos de conservación, una sorprendente cantidad de movimientos de represión de eso, porque la humanidad, como conjunto de estructuras centrales, no va a dar la batalla por perdida tan graciosamente. Evidentemente, y sobre todo en la industria instalada de la innovación oficial, justamente están ancladas, radican y se maceran estos componentes de estas garantías, esta transmisión de decir, no se preocupen, que el futuro no es otra cosa que la fluidificación, la eficientización de la implementación de lo humano tal como lo conocemos hasta ahora. Las estructuras principales no se van a ver conmovidas. Eso dice el transhumanismo oficial. No se preocupen, es como los supersónicos. Está la mamá, el papá, el trabajo. Toda es como la vida, tal como la entendemos hoy, pero con un lustre, con un lujo, con una eficacia diferencial. Nos quieren vender que el futuro es eso. Nos quieren vender que nuestras posibilidades no son otra cosa que una especie de proceso de optimización asintótico, un techo de cristal al que no se puede traspasar, que a lo sumo lo que podemos hacer es tener, y fíjense en la mentalidad de Silicon Valley, cómo prolifera en estas ideas. ¿Cuáles son los objetivos? Hacer el tren, el hiperloop, el tren más rápido, hacer la conectividad más eficaz, permitir una especie de constatación límite de los atributos de lo humano, pero no hay una ruptura, no hay una ruptura estructural. Todo el imaginario contemporáneo de la innovación oficial está trabajando para acercar, para delimitar de manera muy precisa las cosas que nos animamos a soñar, que puede ser la posthumanidad. Por eso, el transhumanismo oficial juega una parte esencial en esto. Todo el movimiento hegemónico de la innovación, del futuro, del emprendedorismo, de lo nuevo, está teñido por ese mecanismo de dilución de angustia. Y es un mecanismo tremendamente oneroso. Nos sale muy caro y es un camino absolutamente ruinoso comprometer la singularidad y comprometer un verdadero planteo transhumanista y posthumanista, sujetándolo a decir, bueno, vamos a configurar todo lo que quieras, pero con todas estas limitaciones. Tenés un asterisco gigante, ¿no es cierto? Tenés los términos y condiciones, eso te matan. Chequeás ahí el casillero, ponés aceptar y fuiste. ¿Cuál es ese asterisco? ¿Cuáles son las prerrogativas? ¿Cuáles son los elementos en donde se dice, bueno, podés jugar, pero hasta acá? Estas cosas no las vamos a tocar. Y ahí es donde quiero introducirles la figura antinómica prácticamente de esta idea de la humanidad como plataforma de la evolución, como plataforma universal de la evolución, ¿no? Del otro lado tenemos los rituales de la burbuja y de la preservación de los aspectos más emotivamente carnales y característicos, como nos queremos afirmar en la humanidad primitiva, ¿no es cierto? Hoy por hoy, de hecho, merced a un montón de mecanismos que no nos cansamos de trabajar en este espacio desde hace años, modelos como el pasaje a lo inorgánico, el experiencismo y demás, no son otra cosa que dispositivos muy sofisticados de conservación. Son burbujas, son burbujas absolutamente impermeables que permiten la conservación como una cápsula de Nespresso, que se supone que contiene todos los aromas del momento de la molienda, falsamente, pero un poco lo contemporáneo te invita a encapsular esos últimos aromas de la humanidad, de los rituales que supuestamente le dan sentido a lo humano. Son las últimas banderas deshilachadas de una civilización que no puede mirar al futuro a los ojos. No la puede mirar. Por eso necesitamos culturas del transhumanismo crítico. Necesitamos abrir el juego con todas las fichitas sobre la mesa, sin condicionamientos conservadores y tratando de plantear las consecuencias complejas de toda esa libertad en el juego de la imaginación. Pero no podemos ser responsables en la navegación del futuro si no nos animamos a liberar el juego mismo de la formulación de esas fichitas. Y tenemos que prever, como analistas de la cultura y como formuladores del proyecto del futuro, tenemos que saber que vamos a encontrar mucha resistencia. Porque esas burbujitas, esas cápsulas de transición hacia el futuro, no son otras cosas que cápsulas que son defensivas. Son defensivas porque saben que una mirada verdaderamente transhumanista probablemente no va a dejar muchas de esas estructuras sobre las cuales descansamos en pie. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar esta noche.